comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Natalia Muruaga y Cristóbal Bercesio.
Hola, bienvenidos a Noticias en Agricultura, tercera edición del último día del mes, este 31 de julio, se nos acaba el séptimo mes del año. Natalia Muruaga, ¿cómo estás?
Bien, y tú, Cristóbal Bercesio, bienvenidos a todos a Noticias en Agricultura de este día. Lunes 31 de julio, se nos va el mes, como tú decías, Cristóbal, hace frío en la capital hasta ahora en tanto, y de hecho, el cielo está nublado y hay una temperatura que alcanza los 15 grados.
En una jornada donde rige alerta ambiental aquí en Santiago, y por lo menos para mañana están pronosticadas precipitaciones de carácter débil durante la mañana. Y vamos a estar hablando de un caso sospechoso de lepra que se indaga en la ciudad de Valdivia.
Sí, primero se habló de que se trata de un ciudadano haitiano, precisamente se conoció esta situación en el sur de nuestro país, y sin duda de que es algo que llama la atención porque es el primer caso que se da en Chile continental. Habló el Ministerio de Salud y Francisco Arriagada nos trae el adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia. Cristóbal, así es, se trata de un ciudadano haitiano de 28 años que, según la información que se dio a conocer durante esta jornada, presentó algunos síntomas de la lepra, de esta bacteria que, recordemos, es bastante complicada y que obviamente hizo reaccionar rápidamente a los servicios de salud en la ciudad de Valdivia. ¿Qué se hizo? Se aplicó el tratamiento de protocolo, se está evaluando realmente si es finalmente un caso, se espera una confirmación por parte del Instituto de Salud Pública, pero la noticia importante también es lo que dijo la ministra de Salud en el punto de prensa durante esta mañana, porque más allá de reconocer que el sistema está para poder reaccionar a tiempo y con la capacidad correspondiente, también reconoció que existen dos casos más que están siendo tratados en el país, esto obviamente sin entregar mayor información por un tema de ley. Así que es bastante la urgencia que ha surgido en torno a este caso conocido durante esta mañana, pero atrás también esta revelación de la propia Secretaría de Estado. ¿Cuáles son las características de esta bacteria? ¿Cómo se trata? Y también, ¿qué debemos hacer en caso de tener alguna sospecha? Lo adelantamos ya en pocos minutos.
En un hecho que incluso puede ser calificado como inédito para nuestro país, de todas formas, también vamos a estar hablando, Natalia, en esta edición de Noticias en Agricultura, de lo que ocurre en la Democracia Cristiana, que prácticamente ya es una teleserie de lo que ocurrió tras la Junta Nacional de este fin de semana. Periodo de reflexión para la candidata presidencial Carolina Goic, después de que se le quitara completamente el piso en esta instancia del día sábado en la Falange.
Es una situación bastante complicada la que se encuentra Carolina Goic, es por eso que ya se ha hablado que probablemente ya podría bajar su candidatura de cara a lo que va a ser las elecciones de este año, y sin duda que debilita lo que es este conglomerado de la nueva mayoría. Hoy, de hecho, el comité político no se realizó prácticamente con personas de la DC, llegó a La Moneda Andrés Saldívar, pero estuvimos esperando incluso para ver si llegaban más al comité político por parte de la Falange, como había estado Matías Walker en este último tiempo, ya que Carolina Goic se había...
Ahora, Andrés Saldívar como presidente del Senado llegó, porque de la directiva de la Democracia Cristiana no llegó nadie hasta el comité político. Y uno le queda la pregunta, ¿no se hicieron primarias en la nueva mayoría? Porque Carolina Goic no quiso hacer primarias. Ahora sí se bajara la candidatura presidencial. ¿Cómo se reconfigura el proyecto?
Sí, es algo que sin duda podría contestarse, Cristóbal, quizás esta semana, lo que suceda por lo menos en la Falange. Y vamos a estar hablando también, Cristóbal, por esta preocupación que ha surgido en la justicia, precisamente en la Corte Suprema, por esta creación de nuevas notarías. Incluso criticaron al gobierno.
La Corte Suprema dice que se enteró por la prensa del anuncio de la moneda, y también vamos a hablar del día después de la constituyente en Venezuela, donde ha habido reacciones, donde también ha habido determinaciones, por ejemplo, la de Estados Unidos de sancionar al presidente Nicolás Maduro, a quien ha calificado durante esta jornada de dictador.
Y acá en Chile dicen de que la presidenta Michelle Bachelet debería también marcar un punto clave con este tema. Solamente hasta ahora se ha conocido un comunicado por parte de Cancillería que ha calificado el proceso de ilegítimo. Esto y más en Noticias en Agricultura.
Titulares de hoy.
Investigan un caso sospechoso de lepra en Valdivia. Hay 3 pacientes en tratamiento. El Ministerio de Salud hizo un llamado a la tranquilidad.
Aumenta la tensión en la Democracia Cristiana tras la Junta Nacional. Las bases del partido preparan una carta de apoyo a Carolina Goic para que se mantenga su candidatura presidencial. La DC se ausentó del comité político en La Moneda.
En un 7% se mantuvo el desempleo en el trimestre abril-junio. Es una buena noticia, dijo la ministra Alejandra Caus. Aumentó el empleo asalariado.
Preocupación de la Corte Suprema por la creación de nuevas notarías. No se sabe si son técnicamente necesarios, dijo el ministro Milton Juica. El gobierno defendió su determinación.
Se inicia el fin de los boletos. El metro inició la entrega de la tarjeta adulto mayor. Los beneficiarios solo pueden retirar este dispositivo en estaciones predeterminadas según la comuna en que vivan.
Y en información internacional, Venezuela vive el día después de la Asamblea Constituyente. Presidente Nicolás Maduro dijo que el proceso llegó a poner orden en el país. La oposición anunció nuevas protestas. Estados Unidos sancionó al mandatario y lo calificó de dictador.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Y en esta edición de Noticias en Agricultura, Natalia, preguntamos si es necesario no aumentar el número de notarios, como ya ha anunciado el gobierno, y donde también ha habido ciertas críticas por parte de algunos sectores también involucrados con estos cargos.
Queremos escuchar sus comentarios. También nos puede escribir por medio del WhatsApp de la radio. Lo puede hacer al Twitter, @agriculturafm, y en el fanpage de Radio Agricultura, donde también se transmite vía streaming.
Y comenzamos con este nuevo caso sospechoso de lepra, nuevamente contigo, Francisco Herrera.
Así es, Natalia Cristóbal, un caso que obviamente llamó la atención de la prensa, de la ciudadanía, en torno a este caso que se confirmó durante esta mañana, pero que todavía está a la espera de que sea, obviamente, nuevamente confirmado, ya reafirmado por el Instituto de Salud Pública. Un ciudadano haitiano de 28 años en Valdivia presentó los síntomas de portar esta bacteria, al menos así lo expresó Patricio Rosas, director del Servicio de Salud de dicha ciudad, quien aseguró que ya se han realizado todos los procedimientos correspondientes y que se está a la espera, obviamente, de la confirmación por parte del ISP.
Como servicio de salud, dentro de nuestra red asistencial, detectamos un caso compatible con lepra. Se le hizo un análisis con biopsia, cultivos, y a través de telemedicina se le atendió, y hoy día está ya en tratamiento precautivo y está en la fase de confirmación hacia el Instituto de Salud Pública, que es el que confirma finalmente el caso. Por lo tanto, hoy día tenemos un caso sospechoso.
Claro, caso sospechoso, porque ¿cuáles son los principales síntomas que se evidencian a raíz de esta patología? Son afectaciones directamente a la piel, a los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y también los ojos. Estos fueron parte, en caso de lo que registró este ciudadano haitiano, con una herida en la piel, en su pie derecho, lo que obviamente generó la preocupación y se hicieron los distintos cultivos y tratamientos correspondientes. La noticia generó la rápida reacción también del Ministerio de Salud y la titular de la cartera, Carmen Castillo, más allá de reiterar que aún no existe la seguridad de la presencia de esta bacteria en este ciudadano haitiano, confirmó que ya existen otros dos casos en otros puntos del país que están siendo tratados con antibióticos y que han respondido de buena manera al tratamiento.
Hay más casos en este momento que están en tratamiento y que nosotros sabemos de que tienen una muy buena evolución a nivel país. Estamos hablando en total de 3 casos durante este año.
¿Pero son también confirmados?
No están solamente en la región de Valdivia, sino que en otras partes del país. Ahora, más detalles no se pueden entregar por los deberes y derechos de las personas.
Bueno, además la secretaria de Estado también fue clara y dijo que el sistema de salud de nuestro país está totalmente capacitado para reaccionar ante este tipo de emergencia. Pero sin duda es un tema que genera preocupación, Natalia Cristóbal, en las personas, principalmente por el desconocimiento que existe de las características de esta bacteria. Y una de las principales preguntas que surgen tras conocerse esta información es qué capacidad de contagio tiene esta patología. Para conocer esa respuesta conversamos con Alicia Marcoleta, quien es tecnóloga médica de la Universidad San Sebastián y también experta en microbiología, y esta es la respuesta que nos entregó.
El riesgo de contagiosidad de la enfermedad no es como se pensaba en la antigüedad, ¿cierto? Que locamente se mantenían las personas con cuarentena, ¿cierto? Que puede ser a través de la vía respiratoria, a través de las gotitas, ¿cierto? Las gotículas respiratorias. Y también si en el caso, por ejemplo, si una persona llegase a estar expuesta con alguien que tiene las lesiones en la piel, este contacto directo con las lesiones también podría contagiarlo, pero hay que tener en cuenta que se ha descrito entre un 80 o un 90% de resistencia o de inmunidad natural de la población frente a esta enfermedad.
Bueno, un dato importante que entregaba Alicia Marcoleta es esta inmunidad que tenemos en forma natural de cerca de un 80-90% en las personas. Respecto a este tercer caso que afecta a este ciudadano haitiano, se espera que en las próximas horas, durante esta semana, se conozca ya la confirmación o no de esta de este caso de lepra. Y también, obviamente, hay un llamado a la ciudadanía a tomar consideración y conocer y informarse respecto a cuáles son las principales, obviamente, síntomas y apariciones que genera esta enfermedad. Obviamente, el llamado es asistir rápidamente a cualquier centro médico para que se puedan realizar los distintos exámenes y protocolos correspondientes en este caso, aunque aseguran las autoridades son bastante aislados y, obviamente, son poco contagiosos.
Sí, de todas formas, los expertos dicen que no debe ser algo sorpresivo porque, por ejemplo, en países como Brasil o incluso en Estados Unidos suelen presentarse este tipo de casos en la población y donde, además, como tú dices, Francisco, la tasa de contagios es demasiado baja en esta época.
De hecho, la ministra de Salud habló de casos importados, o sea, obviamente en Chile no tenemos brotes de lepra, salvo que existieron en Isla de Pascua, pero se habla siempre de casos importados hacia nuestro país. Son, bueno, básicamente ciudadanos haitianos. Lo otro, no conocemos la nacionalidad de las otras dos personas que están siendo tratadas porque no se puede revelar, pero se habla de casos al menos importados desde el exterior.
Y afectación a la piel, a los nervios periféricos, a la mucosa, a las vías respiratorias altas y también a los ojos.
Vamos a mantenernos pendientes entonces de la situación que acontece en el sur del país y a ver si es que también va a haber otro pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud.
Claro, y a la confirmación del ISP durante las próximas horas, a ver si finalmente se da cuenta de que es un caso de lepra el que presenta este ciudadano haitiano.
Muchas gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Nos vamos a un alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 223-60-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones para hablar de política, de lo que ocurre en la democracia cristiana. Tensión ahí en la falange tras la Junta Nacional, un duro golpe. Muchos hablan de lo que ha ocurrido con la candidata presidencial del partido, Carolina Goich.
De hecho, Cristóbal, las bases del partido están preparando una carta de apoyo a Carolina Goich para que se mantenga en su candidatura presidencial. Esto porque podría bajar quizás esta posición que ella ha mantenido y defendido de esto en todo este tiempo. Juan Espinosa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Natalia? Cristóbal, buenas tardes. Claro, la democracia cristiana ahora busca que Goich termine ese periodo de reflexión que inició justamente el sábado por la noche y no deponga su candidatura, así lo ha informado el vicepresidente del partido, Matías Walker, quien confirmó la pronta entrega de una carta pidiéndole a Goich directamente que reconsidere su reflexión y persevere en su carrera por la presidencia. Todo esto, como ya lo sabemos, después de la polémica Junta Nacional y de los resultados adversos en materia parlamentaria que llevaron a la presidenciable a poner en suspenso su continuidad presidencial. Desde el partido se han mostrado respetuosos, no quisieron referirse a las conversaciones sostenidas con Goich durante las últimas horas, pero reiteraron que la candidatura de la senadora por Magallanes es necesaria y que cuenta con el apoyo de toda la democracia cristiana, así lo dijo el diputado Matías Walker.
Creemos que es una candidatura no solamente importante para hablarle a los 900.000 electores que han votado por la democracia cristiana en los últimos años, sino que también para hablarle al país y que cuenta con todo el respaldo de su partido para seguir adelante en esta carrera presidencial.
¿Y cuál es la situación, Juan, entonces, de la democracia cristiana ante este escenario?
La situación es bastante compleja en este momento porque básicamente todos tienen algo que decir respecto de la situación actual, todos tienen algo que comentar, todos tienen algo que analizar respecto de lo que ha ocurrido el día sábado. Y justamente eso han aprovechado a hacer varios personeros demócratas cristianos este lunes. Conversamos con tres de estos personeros. En conversación con Radio Agricultura, el senador Ignacio Walker pidió perdón al país por el bochorno del día sábado. En La Moneda, el presidente del Senado, Andrés Saldívar, descartó la ruptura del partido. Y hace instantes en Radio Agricultura, la exdirectora del CERNAM, Laura Albornoz, aseguró que varios integrantes de la mesa directiva también deben dar un paso al costado.
Nunca he visto la tensión y la agresividad que viene el ambiente interno en la Junta Nacional. Mis excusas al país por el bochorno.
El partido no está fracturado. ¿Por la división? Bueno, pero el partido no está fracturado, el partido está unido.
Yo esperaría que evaluaran la posibilidad de dar un paso al costado para dejar que alguien, en definitiva, asumiera esa función.
Pero no solamente desde la Democracia Cristiana ha habido análisis, sino también desde los distintos sectores políticos y puntualmente desde el Frente Amplio. No solo se criticó el estado actual de la Democracia Cristiana como finalmente el resumen de lo que ocurre también en la nueva mayoría, sino también se discutió el tono de la Junta Nacional y también se destacó la convicción de Carolina Goic. La candidata del bloque, Beatriz Sánchez, aseguró que si hubiese sido un hombre quien hubiera estado en la posición de Goic, no habría pasado todo lo que ocurrió.
Lo que vimos fue una discusión más bien de clanes familiares. Estaban por un lado los Walker, por otro los Rincón. Están los Saldívar siempre con su opinión en la Democracia Cristiana y hay poco fondo. Y no sé si a algún dirigente hombre de la Democracia Cristiana que estuviese en su posición le habría pasado exactamente lo mismo.
Lo concreto es que la Democracia Cristiana decidió este lunes mantenerse de alguna forma en reserva ante el resto del bloque. Sabemos que el mismo sábado por la noche hubo conversaciones desde Víctor Maldonado, el encargado de las negociaciones para con los presidentes de los partidos, pero este lunes, salvo Andrés Saldívar, a quien escuchábamos hace instantes, no llegó nadie de la Falange al comité político en el Palacio de la Moneda. Tras esta reunión, conversamos con los presidentes de los partidos socialista y radical que llamaron al respeto por la situación que viven sus socios. Sin embargo, aseguran que no hay mucho tiempo para esperar la decisión de la DC. Así lo dijeron Álvaro Elizalde y Ernesto Velasco.
Hemos sido muy respetuosos de las decisiones que ellos han adoptado. Solo esperamos, obviamente, que puedan efectivamente resolver satisfactoriamente sus legítimas diferencias internas.
Ellos tienen que tener la capacidad de resolver esto. Lo único es que hay un tiempo también acotado. Las candidaturas se inscriben el 21. El tiempo tampoco es excesivo.
Dos cosas para terminar. Primero es que parece que no hay mucho más que esperar, porque una de las decisiones de la mesa de la Democracia Cristiana que terminó hace algún rato atrás fue respetar los acuerdos parlamentarios que se alcanzaron en la Junta del sábado. Es decir, hacer acuerdo para lista parlamentaria con la Izquierda Ciudadana y el MAS y negociar el de consejeros regionales con el Partido Socialista o con el Partido por la Democracia. Lo último, Alejandro Guillier al parecer sigue cumpliendo con esta solicitud de reserva que se le habría pedido desde la Democracia Cristiana. Ayer no habló en una actividad recreacional, literalmente corrió para evitar a los medios, y desde su equipo de comunicaciones nos confirmaron que hoy tiene una actividad en la comuna de La Granja y en Santa Rosa con Vespucio, pero que no va a hablar con los medios de comunicación. Habrá que ver si hace caso o si rompe su silencio.
Bueno, y hay que aclarar también de que hubo un integrante de la ADC, pero en calidad de presidente del Senado en el comité político, que es Andrés Saldívar. La directiva brilló por su ausencia hoy día en el Palacio de la Moneda, algo que no da más que generar más incertidumbre al proceso.
Sí, sin duda. Y aparte de que ahí se denota en el fondo la crisis en la que está la nueva mayoría, esto es algo que se saca limpio ahora, pero es algo que se viene ya tejiendo desde antes, incluso ya cuando ni siquiera lograron tener un acuerdo para poder presentar una sola candidatura. O sea, ahí partió todo el problema inmediatamente.
Y recordemos que esta no es la primera vez que la Democracia Cristiana no llega a un comité político. Recordemos que esto ya ocurrió en el verano a raíz de la situación por Cuba. ¿Se acuerdan ustedes ahí del viaje de Mariana Elwin? Esa fue también una ocasión, la primera ocasión en el año en que la Democracia Cristiana no llegó a un comité político. Dicen que le avisaron, dicen que explicaron y que entregaron las explicaciones del caso. Los partidos tampoco quieren profundizar mucho en esa situación. Habrá que ver hasta cuándo dura la reflexión de Carolina Goic, si surte efecto esta carta que se quiere entregar y si definitivamente renuncia a su candidatura o se sigue en la competencia.
¿Y la un candidata hoy día, la agenda, se desconoce?
Nada, ni siquiera se sabe, ni siquiera nosotros hemos tenido conocimiento de dónde está. Podría estar en Punta Arenas, podría estar en Santiago, podría estar en cualquier parte.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Nuevo Alto, al regreso hablamos del día después de la constituyente en Venezuela. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las informaciones para hablar del día después de la constituyente, reacciones en Venezuela y también en nuestro país, Natalia.
Sí, de hecho, hace pocos minutos, Cristóbal, se conoció que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas directas contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro, entre las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense. Esta medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro un día después, como tú decías, de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, que ha generado bastantes críticas, incluso también manifestaciones por parte de la oposición en Venezuela. Pero también en nuestro país ha generado algunos comentarios, como por ejemplo, lo que más se habla es la forma en cómo la presidenta Michelle Bachelet se ha referido a este proceso, y es por eso que la vocera de gobierno Paula Narváez reiteró el planteamiento que expresó el Ejecutivo en medio de esta Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro, donde en el fondo el planteamiento de Chile es que existe precisamente un incumplimiento por parte de Venezuela y también se considera ilegítima esas elecciones, como lo explicó la vocera de la moneda.
Se establece la ilegitimidad del proceso. Creo que el lenguaje en eso no admite ningún tipo de ambigüedad. Está señalando claramente su postura respecto a lo que ha sido este proceso en ese país, señalando que no se generaron las condiciones mínimas que establecieran, ¿no es cierto?, esto como un proceso abiertamente democrático, que además genere seguridad para todas las personas y la participación en condiciones seguras también. Por lo tanto, es claramente la postura del gobierno de Chile está expresada en el comunicado de Cancillería.
El diputado PPD Jorge Tarut afirmó que falta que el gobierno sea más tajante al momento de expresar su parecer respecto a este tema, y también le dejó una inquietud planteada a la presidenta Michelle Bachelet, una visa especial para los venezolanos y la cual se podría extender hasta 6 meses. Es parte por lo menos de lo que propuso durante esta jornada el parlamentario.
Si el gobierno ha declarado que es ilegítima la acción que realizó Maduro con la constituyente, evidentemente que Chile no debe reconocer algo que es ilegítimo y por lo tanto no debemos reconocerla. Y hay que ser muy claro y conciso en eso. Aquí lo que está haciendo Maduro es preparar, ¿no es cierto?, una vuelta irremediable a una dictadura. Y eso todas las democracias latinoamericanas debemos actuar con mucha fuerza, no podemos permitirlo.
En la oposición, Cristóbal, también le exigen a la presidenta un planteamiento mucho más duro y enérgico, y es por eso que también el senador de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que Nicolás Maduro lo que ha hecho es instalar una dictadura en Venezuela, algo que se materializó ya de lleno con estas elecciones y esta asamblea constituyente.
Y donde también vamos a estar atentos lo que hable el expresidente Sebastián Piñera, que va a conceder una entrevista por estos minutos a la televisión internacional, y donde se espera que hable de la situación en Venezuela.
Sí, vamos a estar atentos de lo que suceda, por supuesto, también, y probablemente también podría ir en la misma línea lo que le han exigido otros sectores al gobierno, tener un pronunciamiento mucho más concreto en torno a esta crisis política que se vive en Venezuela.
Y con lo que ocurre en Venezuela, nosotros nos comenzamos a despedir. Llega a su fin esta nueva edición de Noticias en Agricultura.
15 grados a esta hora, cielos nublados. Que tenga una excelente tarde.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.